Bueno, pues lo dicho, son las 9 y 22 minutos. Saludamos ya a Pedro Gómez de la Serna, portavoz del Partido Popular. En todo lo que tiene que ver con el Tribunal Constitucional, con el tema constitucional en el Congreso de los Diputados, señor Gómez de la Serna, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, gracias, Eli.
Y le agradezco mucho que esté con nosotros inaugurando este nuevo curso de hoy en Madrid, un nuevo curso que va a ser, políticamente hablando, complicado, ¿no?
Bueno, va a ser complicado porque tenemos dos procesos electorales muy importantes para el futuro del país, y uno de ellos, en Cataluña, pues que va a ser muy decisivo para el futuro de los catalanes, ¿no? Y por eso sí, va a ser un inicio de curso, si es que hay inicio de curso, porque este año nos ha interrumpido, como saben, en agosto hemos trabajado bastante, ¿no? Pero va a ser un inicio de curso bastante intenso desde el punto de vista político.
Bueno, llevamos meses hablando del tema catalán, hablando del desafío de Artur Mas, criticando al gobierno por su inacción en este asunto. Usted recordará mejor que yo todavía las críticas que recibió tanto el gobierno como el Partido Popular a raíz del famoso no referéndum de Artur Mas. Todos opinamos en aquel momento si el gobierno debía haber sido más duro o menos duro, si debía haber intervenido de alguna manera o de otra. En fin, las cosas fueron como fueron. Ese desafío independentista por parte de Artur Mas está más vigente que nunca. Él ha planteado estas elecciones como un tema plebiscitario. Parece que había un cierto consenso hasta ahora entre los grandes partidos, la mayor parte de los partidos que conforman en estos momentos el Congreso de los Diputados, de que esto había que pararlo de alguna manera. Y de pronto ustedes presentan una reforma para dotar de algunos instrumentos al Tribunal Constitucional de los que carece hasta el momento, de manera que se pueda frenar esa proclamación de independentismo con la que amenaza Artur Mas, y de pronto se encuentran ustedes con que se han quedado más solos que la una. Es decir, que han mirado para atrás cuando han salido al campo de batalla y no llevaban a nadie.
Bueno, yo no sé si nos hemos quedado más solos que la una o no, pero lo que sí sé es que un Estado democrático como España tiene perfecto derecho a dotarse de los instrumentos de fortalecimiento de sus instituciones cuando se produce un desafío como el que se está produciendo en Cataluña, ¿no? No, yo no tengo ninguna duda de que ningún Estado miembro de la Unión Europea pues se fuera a quedar de brazos mientras el presidente de un territorio, de una comunidad autónoma en este caso, plantea lisa y llanamente la destrucción de la nación más antigua de Europa y la ruptura de un Estado miembro de la Unión Europea, que son cosas muy serias, ¿no? Por lo tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué un país como España no tiene perfecto derecho a fortalecer a su Tribunal Constitucional para poder hacer frente a un proceso de estas características. En segundo lugar, no es una medida excluyente o de sustitución de otras que ya existen en la Constitución o en el ordenamiento jurídico. Es decir, esto es solamente una medida para que el Tribunal Constitucional pueda garantizar que sus resoluciones, sus sentencias, se van a ejecutar. Pero esto no excluye que el Gobierno pueda adoptar otras medidas legal o constitucionalmente previstas. Y en tercer lugar, hombre, llama mucho la atención pues que haya quien siga proponiendo que haya dos niveles de cumplimiento de sentencias en España. Uno para el común de los ciudadanos y otro para los responsables políticos, que parece que pudieran incumplir las resoluciones de los tribunales, incluso del Tribunal Constitucional.
Bueno, entre las muchas críticas que han recibido ustedes por esta propuesta, yo escuchaba el otro día una que decía, claro, es que el Tribunal Constitucional es el intérprete máximo de la Constitución, pero en ningún sitio dice que tiene que ser el garante de que se cumpla esa Constitución.
El Tribunal Constitucional es el defensor de la Constitución. El Tribunal Constitucional es lo que se llama el legislador negativo, es decir, es el que limpia de actos inconstitucionales el ordenamiento jurídico. Y el Tribunal Constitucional ya tenía expresado en modo de principio esta facultad que ahora nosotros hemos desarrollado con medidas concretas. Lo que decía la ley hasta ahora es que en la resolución el Tribunal podía establecer quién debía ejecutarla, cómo debía ejecutarla y resolver las incidencias de ejecución. ¿Qué ocurre? Que cuando se ha producido el desafío del 9 de noviembre, el Tribunal Constitucional entendió que esto no era suficiente. Y por eso que estaba ya contemplado a nivel de principio, se ha desarrollado con medidas muy concretas para que el Tribunal pueda actuar. Es decir, el legislador no va a obligar al Tribunal Constitucional a utilizar estas medidas, le va a dar la opción de que las utilice si estima que sus resoluciones se están incumpliendo, lo cual es completamente democrático y además se produce en países tan democráticos y tan federales, por cierto, como Austria o como la República Federal de Alemania, ¿no?
Bueno, además de las acusaciones Las estamos escuchando, como repito, de todas clases y colores. Pedro Sánchez les acusaba, creo que era ayer mismo, de instrumentalizar el Tribunal Constitucional, en fin, de añadirle una carga política que hasta ahora no tiene y con la cual, en fin, está prácticamente dictada la sentencia de muerte del Tribunal Constitucional. En fin, estas cosas están diciendo. Pero también se están escuchando críticas de los suyos propios, a los tiempos. Es decir, ¿por qué esto se pone sobre la mesa ahora, cuando el problema catalán viene de lejos y sabiendo, como saben ustedes, que ante la inminencia de dos procesos electorales, menos ayuda iban a tener de todo de la oposición?
A ver, instrumentalizar. Yo hemos hecho todo lo contrario. Lo que hemos hecho es fortalecer la independencia del Tribunal Constitucional para que no tenga que acudir a ninguna otra instancia a la hora de ejecutar sus sentencias. Hemos fortalecido al Tribunal Constitucional. Se ha dicho también que el Gobierno quiere utilizar el Tribunal Constitucional. Es todo lo contrario. Es que en la proposición de ley que presentamos, lo que se establece es la posibilidad de que el Tribunal Constitucional solicite del Gobierno que adopte determinadas medidas. Pero ahí el Gobierno se convierte en un ejecutor por cuenta del Tribunal Constitucional. Es decir, es todo lo contrario. Es fortalecer el Tribunal Constitucional. Y luego la segunda pregunta. ¿Por qué ahora? Hombre, vamos a ver, la evidencia de que en Cataluña se va a producir un proceso que consiste básicamente en la desobediencia civil desde las instituciones, se produce a partir del 9 de noviembre. Y a partir del 9 de noviembre pasado, que todavía no ha pasado un año, por cierto, es cuando el Grupo Popular se pone a pensar en estas cosas, ¿no? Bueno, y es una redacción muy complicada, hay que testar muchas cosas, hay que pensárselo muy bien, hay que mirar legislación comparada, hay que estudiarlo muy a fondo, y luego hay que presentarlo, en mi opinión, en el momento en que, desde el punto de vista político, puede ser más eficaz. Y es absolutamente legítimo que un grupo político tenga la iniciativa, faltaría más, de presentar una proposición de ley cuando estime que va a ser más eficaz. Y en nuestra opinión, en este momento, es cuando más eficaz podía ser esta medida.
Hay quien opina, señor Gómez de la Serna, que lo más eficaz para neutralizar a Artur Mas hubiese sido convocar elecciones generales al mismo tiempo que las catalanas.
Bueno, hay quien lo piensa, nosotros no lo pensamos así, o sea, a mí me parece que no, a mí me parece que solo faltaba que el señor Mas nos dictara a nosotros la agenda electoral. O sea, nosotros tenemos la capacidad, el presidente del Gobierno tiene la capacidad de disolver las Cortes y de convocar elecciones. Y por lo tanto no va a estar a lo que diga el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, en este caso el señor Mas, de ninguna manera.
Cuando ustedes pensaron en esta modificación de las normas, para que todo el mundo se entienda, con las que funciona el Tribunal Constitucional, ¿pensaron en conseguir el apoyo de algún grupo o tenían muy claro que la oposición iba a estar donde está en este momento?
Nosotros queríamos el apoyo, por lo menos, del Partido Socialista Obrero Español, porque pensábamos que es un partido que tradicionalmente ha sido un partido de gobierno. Pero por otra parte nos temíamos la reacción incomprensible de Pedro Sánchez, porque es la reacción que hemos tenido de él a lo largo de la legislatura en cuestiones fundamentales para la vertebración del país, para la estructura del país, para el esqueleto del país. Por ejemplo, la ley de transparencia. La ley de transparencia que nosotros iniciamos a partir de un proyecto de ley que dejó el Partido Socialista en Moncloa y que luego hemos mejorado y hemos desarrollado y hemos hecho un proyecto mucho más ambicioso. Nosotros estábamos convencidos de que el PSOE nos iba a apoyar en este proyecto y no nos apoyó. En las medidas anticorrupción no nos ha apoyado en ni una sola de las reformas de las 70 medidas anticorrupción que hemos presentado en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, nosotros conocemos perfectamente que la estrategia del señor Sánchez es ir a un pacto con la izquierda más radical y con la izquierda nacionalista. Es lo que podríamos llamar, o alguien llama, un frente popular mutatis mutandis, ¿no? Entonces, esa era la estrategia y esa es la estrategia de Pedro Sánchez. Esa estrategia a Pedro Sánchez no le permite pactar absolutamente nada con el Partido Popular y menos una cuestión de esta naturaleza.
Hay quien dice, señor Gómez de la Serra, que lo importante no es tanto cambiar cosas para que el Tribunal Constitucional tenga instrumentos con los que se pueda paralizar esta locura, esta espiral en la que nos ha metido Artur Mas, sino que luego haya un gobierno lo suficientemente responsable como para estar detrás y vigilar que efectivamente se llevan a cabo. Es decir, dar la orden de que esto se lleve a cabo más que preparar los instrumentos para que esa orden pueda emitirse.
Es que esta, insisto, esta reforma no afecta a las facultades que tiene el Gobierno, que tienen los poderes del Estado, los tribunales ordinarios, la Fiscalía. Es que es independiente, es complementaria, no es alternativa. Es decir, esto lo único que hace es fortalecer al Tribunal Constitucional, pero no supone de ninguna manera que ni los jueces, ni los fiscales, ni el gobierno, ni nadie vaya a esconderse detrás del Tribunal Constitucional esperando que el Tribunal Constitucional tome la iniciativa. Simplemente lo que se hace es dotar al Tribunal Constitucional de los instrumentos necesarios para que garantice que lo que dice se cumple, como en cualquier país civilizado.
Supongamos que estamos a día 28 de septiembre, que ha ganado Artur Mas, en fin, con una mayoría suficiente como para hacer esta locura de salir al balcón y proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña. ¿Qué mecanismos se ponen en marcha a partir de ese momento y de qué manera se frena eso? ¿Qué haría el gobierno, qué haría el Tribunal Constitucional si esa norma que ustedes han propuesto se aprueba, que se va a aprobar?
Bueno, lo primero que quiero decir es que, de acuerdo con las encuestas que salen hoy publicadas en El Mundo, pues los partidarios del sí, de la independencia rondaría el 40% de los votantes catalanes.
¿Suficientes para Artur Mas? Ya ha dicho que con el 40% le parece suficiente.
Quería hacer un comentario a ese respecto, porque no tiene precedentes en ningún país democrático que nadie pretenda que con un 40% de los votos pues se rompa un país, ¿no? Yo quiero decir que los nacionalistas catalanes se han agarrado siempre al proceso quebequés. Y quiero recordar que la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá establecía de manera clarísima y muy contundente que ni siquiera un 51% de los votos, ni siquiera un 51% de los votos puede considerarse necesario desde el punto de vista democrático para iniciar un proceso de ruptura de un Estado democrático. Ni siquiera el 51% de los... Y aquí estamos hablando de un 40% de los casos. O sea, es que esto no tiene precedentes en ningún país. Por lo tanto, no tiene, en fin, la más mínima respetabilidad democrática desde el punto de vista internacional. Es decir, es que cuando más se presente ante la comunidad internacional diciendo que con un 40% de los votos a favor va a iniciar un proceso de independencia de Cataluña, de ruptura de un Estado miembro de la Unión Europea, de secesión de la nación más antigua de Europa, es que la gente, en fin, se va a quedar bastante sorprendida, ¿no? Eso lo quería decir en primer. Y en cuanto a los mecanismos, ¿qué ocurría en el hipotético caso de que Artur Mas tuviera una mayoría suficiente y fuese a un proceso de declaración de independencia al día siguiente? Bueno, pues habría que ver qué pasos da. Yo no soy adivino, no tengo una bola de cristal, pero bueno, yo lo que sí estoy seguro es que las instituciones estarán a la altura, todas. El Tribunal Constitucional dictará, supongo, sus resoluciones y las hará o sus sentencias y las hará cumplir mediante los instrumentos de que le hemos dotado. La Fiscalía actuará y el Gobierno actuará. Y eso con toda claridad. Es decir, solamente hay un escenario que no se contempla en este proceso, que es la independencia de Cataluña. Y eso, yo quiero ser muy claro, porque mi partido lo es y el gobierno lo es. O sea, que abandonen toda esperanza. No se va a producir la independencia de Cataluña. Y el gobierno y las instituciones, el gobierno al menos, mientras gobierne el Partido Popular, y las instituciones estarán a la altura de las circunstancias. Y esto que hemos hecho es dotar al Tribunal Constitucional de instrumentos para que pueda estar a la altura del desafío tan grave que se nos viene encima, si es que los resultados electorales son los que dicen más que van a ser.
O sea, que usted, señor Gómez de la Serna, que cuando dice esto de lo único que no se contempla es la independencia de Cataluña, se contempla todo lo demás, quiero decir, nada se puede descartar excepto la independencia de Cataluña, en fin, va a recibir usted un montón de críticas, porque automáticamente siempre hay un sector de la población que piensa en el ejército, en los tanques y la revuelta en la calle.
Bueno, unos pensarán en eso, otros pensarán en otra cosa. Yo no puedo ponerme en la cabeza y dominar el pensamiento de los demás, porque como pretende el señor Mas, ¿no? Pero quiero decir, es que es la realidad. Es decir, lo único que no va a ocurrir es la independencia de Cataluña. Lo único que no va a ocurrir. Tampoco va a ocurrir la entrada de los tanques en Cataluña, como usted, porque dice que es absolutamente desproporcionado, no está en la cabeza de nadie, y en fin, y no ha lugar, vamos, es un escenario absolutamente, pues si quiere, pues de pesadilla cinematográfica, ¿no? Pero que esto no se va a producir, o sea, tampoco, ¿no? Pero quiero decir, desde el punto de vista político, la independencia de Cataluña no se va a producir.
Pero Javier, uno de los escenarios que también se ha hablado y que se ha barajado es la aplicación del famoso 155 de la Constitución, que incluye la posibilidad de suspender la autonomía. ¿En qué condiciones se podría aplicar ese artículo?
Vamos a ver, el 155 de la Constitución, que es un artículo un poco maldito, ¿no? Porque parece que cuando uno habla del 155 habla de suspender el régimen democrático en España y tal. Bueno, 155, yo quiero recordar que fue aprobado por unanimidad en la Comisión Constitucional cuando se votó, por unanimidad. En segundo lugar, es un artículo que está en la Constitución y está plenamente vigente. En tercer lugar, es un artículo que está en derecho comparado en muchas constituciones de estados federales y no federales. Y en cuarto lugar, el 155 no solamente faculta a las instituciones a hacer frente a quien ponga en riesgo la Constitución española, los valores constitucionales, etcétera, sino que de alguna manera mandata a que se utilice en el caso de que fuera necesario. ¿En qué escenario? Pues repito, yo no soy adivino. Esperemos no llegar a ese escenario. Lo lógico es no llegar a ese escenario, pero desde luego ahí está el artículo, ¿eh? Y en fin, y lo que no puede hacer tampoco el gobierno es derogar de facto un artículo que está aprobado por unanimidad en la Comisión Constitucional y por el 88% de los catalanes cuando refrendaron la Constitución, con el apoyo a la Constitución más alto de España. El 88% de los catalanes votaron sí al 155.
Ya, lo que pasa es, señor Gómez de la Serna, eso es un poco la historia. Y por lo tanto, claro, en parte nos explica, pero en parte no nos ayuda mucho a explicar qué es lo que puede pasar a futuro. La percepción que uno tiene, siendo absolutamente lego en materia constitucional, es que, bueno, pues ven por primera vez, todos percibimos por primera vez, que el proceso independentista liderado por Artur Mas ha llegado a una situación en la que realmente es posible. Él ha podido ir haciendo que los españoles fuéramos capaces de digerir de un modo u otro un proceso que ahora culmina en la posibilidad, usted lo acaba de mencionar, de que con 40% de los votos se pueda hacer una declaración, llámelo usted, de independencia, pseudoindependencia o como quiera denominarle. En cualquier caso, mi percepción es la siguiente. Yo creo que, como digo, por primera vez sí se produce, hay algo que es verosímil, que tengamos a semanas vistas una situación que hasta la fecha nos parecía algo un remoto, un posible, pero ahora ya, sin embargo, esta situación la tenemos a las puertas. Uno tiene también la sensación de que efectivamente, como antes comentaba Eli, pues se está produciendo un poco un proceso de, bueno, vamos a ver cómo somos capaces de tener claros y frescos los mecanismos de reacción. Y vuelve a estar el Tribunal Constitucional por delante y los españoles tenemos cierta percepción de que la justicia lleva un ritmo distinto a la vida del común de los ciudadanos. No es fácil combatir con una reforma legal un proceso que se declara en horas y que, por lo tanto, hay que poder responder. Como es la primera vez, como digo, que nos enfrentamos, aparentemente al menos, espero que no sea así, pero es la percepción que uno tiene a ese proceso, que cabe esperar en las 24 o 48 horas siguientes. ¿Dónde están los mecanismos de los que ustedes creen que hay que tirar en un Estado moderno, desarrollado, una Constitución que tampoco tiene tantos años, aunque parece que se queda vieja a todos los efectos? ¿Cuáles son los mecanismos de verdad? ¿Qué cabe el ciudadano que no conoce esperar en ver en un telediario, en unas noticias o escuchar en una tertulia aquí? ¿Qué respuesta cabe esperar del Gobierno y del Estado?
Vamos a ver, me preguntaba en inicio, ¿no?, de la respuesta del Tribunal Constitucional con la reforma que hemos introducido, que estamos introduciendo. Bueno, ahí que se contempla un apartado, que es el apartado 5 del artículo 92, donde se establece que si se trata de la suspensión de disposiciones, actos o actuaciones de autoridades, funcionarios públicos, etcétera, de especial trascendencia constitucional, y esta lo es, el tribunal puede adoptar todas las medidas de que se le facultan de manera inmediata, incluso sin oír a las partes. Luego les da un plazo de 3 días para oírlas después. Pero de saque, para entendernos, puede hacerlo de manera inmediata. Por lo tanto, el tribunal tiene esas facultades. Y luego, bueno, pues la Fiscalía General del Estado, los tribunales ordinarios, el propio gobierno, pues puede actuar de manera inmediata también. O sea, ahí no hay, no va a haber demora en el tiempo. En todo caso, lo importante no es tanto reaccionar en el minuto uno, que también, sino reaccionar bien. Y no equivocarse en las medidas jurídicas, en las medidas políticas, no equivocarse en la constitucionalidad de las actuaciones que puedan emprender los poderes del Estado. Yo, a mí, decía usted que es verosímil. Efectivamente es verosímil. Es verosímil, es preocupante porque es un proceso de incompatibilidad del proyecto nacionalista con todos los demás. O sea, ellos se han metido en un proyecto que es incompatible con el resto del mundo, es incompatible con Europa, es incompatible con los partidos que no son nacionalistas, es incompatible con la sociedad catalana que no está de acuerdo con la independencia, es incompatible con el resto de España y que además es un proyecto que ha decidido incomunicarse con los demás. Es un proyecto completamente autista. La carta que publicó el señor Mas ayer, me parece que fue, ¿no?, en un diario de tirada nacional. La carta aquella denota eso, un discurso encerrado en sí mismo, autista, autocomplaciente, que no escucha a los demás, que ha perdido toda capacidad de diálogo, toda capacidad de interlocución. Es decir, es un hombre encerrado en sí mismo y un proyecto encerrado en sí mismo. Y por lo tanto, por eso yo comparto, no solamente es verosímil, es que puede suceder perfectamente. Y por eso nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo y estamos dotando a los órganos constitucionales de los instrumentos necesarios, cuando entendemos que no los tenía.
Vamos, el señor Gómez de la Serna, aquí tenemos todos la impresión de que si ganaran los independentistas, el día 28 iba a haber una declaración de independencia, o el 29. Sin embargo, ¿usted no cree que los tiempos o los pasos van a ir más despacio? Es decir, ustedes se están apremiando en hacer una reforma del Tribunal Constitucional sin tener la certeza de que el PP sea, que el próximo gobierno sea del Partido Popular, porque eso tenemos que ver las, el resultado de las elecciones y los pactos que va a haber. ¿Usted no cree más bien que si gana el independentismo, este no tomará decisiones hasta tanto se haya resuelto el gobierno de la nación?
Yo no lo sé. Lo que sí sé es que el Grupo Popular y el gobierno tenía que cumplir con la obligación de dejar suficientemente armado, desde el punto de vista jurídico y constitucional, al Estado para hacer frente a este desafío la próxima legislatura. Es decir, nosotros teníamos que, de la misma manera que hemos aprobado los presupuestos generales del Estado para el próximo año en garantía de estabilidad política, de estabilidad institucional, de estabilidad económica, y con mucho mayor motivo, teníamos que cerrar esa grieta que se había detectado el 9N en el Tribunal Constitucional para que, en el caso de que el Tribunal tuviera que actuar la próxima legislatura, lo pueda hacer desde el momento, desde el minuto uno. El 28 y el 29, yo no creo que el gobierno, si no más el 28 o el 29, vaya a hacer nada, entre otras cosas, porque van a tener un lío monumental si es que sacan el número suficiente de votos para formar gobierno, ¿no? Y luego habrá que constituir el Parlamento, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, 28 o 29 nada. No va a pasar nada, ni el 30 ni el 30, no va a pasar nada, pasará después si es que pasa, ¿no? Pero para esa eventualidad, el gobierno de España recién salido de las urnas y las instituciones tendrán que estar a la altura de las circunstancias. Y por eso nosotros hemos querido cumplir con la obligación de dejar los deberes hechos a los siguientes, si es que llegan los siguientes y no somos nosotros.
Se habla mucho de una reforma constitucional. Ustedes, el presidente del gobierno este verano, la verdad es que nos han vuelto locos. El presidente del gobierno dijo un día que aceptaba determinadas reformas, al día siguiente el portavoz dijo que de ninguna manera, no es que el portavoz, por supuesto, desautorizara al presidente del gobierno, sino que, bueno, se cambió la estrategia. Es decir, al final no sabemos muy bien qué quieren ustedes, si hay que reformar la Constitución o no hay que reformarla. Y en el caso de que se reforme, si hay que introducir algo que reconozca eso que se llama la singularidad de Cataluña, que no sabemos muy bien, además de la lengua, pero la lengua también hay en Galicia, está aquí José Manuel.
El País Vasco, en fin. Singulares somos todos, seguramente. Cada comunidad querrá ser singular.
¿Qué es eso de la singularidad de Cataluña? Entonces yo quería preguntarle eso. Primero, si se va a plantear en la próxima legislatura algún tipo de reforma constitucional y si se puede recoger de alguna forma en esa reforma constitucional,
¿cómo se puede recoger
esa singularidad en el caso de que la haya?
Bueno, primero, reforma constitucional. Una constitución es una ley que está hecha para durar en el tiempo, para dar estabilidad a las sociedades, para darles proyección, para dar... Bien. Y una constitución tiene que tener capacidad de integración de las distintas fuerzas, sensibilidades políticas. Y además una constitución tiene que ser una constitución de todos los partidos o de la mayoría de los partidos políticos. La primera consideración que nosotros hemos hecho es que hablar de la reforma constitucional en un proceso electoral como el de Cataluña y en elecciones generales es un disparate. ¿Por qué? Pues porque convierte la reforma de la Constitución y, por tanto, el producto final constitucional en un elemento de debate, en un elemento partidista, no en un elemento de convergencia, sino en un elemento de divergencia, de lucha partidista entre los partidos. Por lo tanto, primera reflexión, alejar lo máximo posible el debate de la reforma constitucional de cualquier proceso electoral. Por eso, a mí, y voy a la singularidad y voy al tema de la nación, me parece muy desafortunada la segunda de las reflexiones que ha hecho Felipe González recientemente. Es decir, que en plena campaña electoral de Cataluña, con unas elecciones generales en el mes de diciembre, Felipe González, un expresidente del gobierno del relieve de Felipe González, haya caído en la trampa de introducir el debate constitucional, nada menos que para reformar el núcleo más duro de la Constitución, que es el relativo a la indisoluble unidad de la nación española, me parece un disparate y un error monumental de Felipe González. En cuanto volvemos a la reforma constitucional, vamos a ver, las constituciones son, al final, ley de leyes, son obras humanas y se pueden reformar. Lo que pasa es que hay que cumplir determinados requisitos. Primero, hay que saber ¿hacia dónde vamos? Es decir, ¿qué pasó en la transición? Que todos los españoles estaban de acuerdo o estábamos de acuerdo en que había un proyecto que era básicamente salir de un régimen de dictadura e ir a un régimen democrático, salir de un régimen centralista a un régimen de descentralización. Bien, eso era lo básico y luego ahí había muchas posiciones. Por tanto, como había un punto de llegada, que era ese horizonte, había posibilidades de llegar a un consenso electoral, de un consenso constitucional. ¿Qué ocurre ahora? Que las posiciones de partida son antagónicas. Es decir, hay quien quiere la ruptura de España, la secesión de partes del territorio español. Hay quien quiere la recentralización de competencias. Hay quien quiere la federalización sin saber muy bien qué es esto de la federalización. Y al final uno dice, bueno, si es que el punto medio entre todo esto sigue siendo el Estado autonómico. Entonces, no se puede sacar como un eslogan la reforma de la Constitución, igual que no se puede sacar el Estado federal. Vamos a ver de qué estamos hablando concretamente, ¿no? Porque cuando nosotros introducimos un tema propio de Estado federal, como es la reforma del Tribunal Constitucional que acabamos de presentar, entonces quienes son partidarios del Estado federal rechazan la medida.
Pero sí reconocerá que, en fin, siendo como es una cuestión probablemente necesaria y tal, ha habido mucho tiempo para pensar y la importancia de fondo que puede tener esta reforma se ha visto un poco, en fin, rebajada o tapada por la forma, ¿no? Que en política usted sabe que es importante. A mí que hubiera ido usted a entregar el papelito de entrada en el Congreso, pues me parece de lo más razonable. Pero claro, el señor Albiol, que si Moncloa le obligó, que si ustedes no sabían nada, en fin, no lo sé. Esa crónica todavía no la tengo escrita.
Yo se la cuento.
Pero reconocerá que se puede hacer las cosas con más finura, ¿no?
A ver, la proposición de ley la registró el portavoz del grupo parlamentario,
bueno,
Rafael,
sí,
Hernando.
Claro.
Albiol no estuvo en ese acto de registro de la proposición de ley del Partido Popular, no estuvo. Estuvo él, estuvo Bermúdez de Castro y él no estuvo. En cuanto a la oportunidad de que Albiol diera una rueda de prensa conjuntamente en las dependencias del Grupo Popular del Congreso, bueno, nosotros teníamos ya pactada de antemano una reunión con Xavier García Albiol en el Congreso para explicar los presupuestos generales del Estado y las enmiendas que el Grupo Popular proponía para hacer más inversiones en Cataluña. Y en ese contexto se le explicó esta proposición. Y la rueda de prensa inicialmente fue para hablar de las enmiendas en materia de presupuestos. Bueno, y este tema naturalmente salió también, ¿no? Pero quiero decir, no hubo una especie de confabulación oportunista para que el señor...
No hablo de confabulación, hablo de estrategia,
hubo una presentación al señor García Albiol de las iniciativas que el grupo tiene para Cataluña en los próximos meses.
Él lo ignoraba. Ignoraba esta reforma antes.
No la ignoraba. Yo creo que no la ignoraba, vamos, yo no lo sé porque no lo he hablado con él, pero por el contenido de la reunión entiendo que estaba, o sea, que algo le habían, no conocía el contenido exacto de la proposición. Hombre, algo sí, pues supongo que a la hora de convocarle le dirían, oye, te vamos a comentar las enmiendas del Grupo Popular en materia de presupuestos, las inversiones en tal, 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 y un proyecto o una proposición de ley que nosotros llevamos a la Cámara.
Pues el señor Gómez de la Serna, cuando entramos en este tipo de debates que son interesantes, me gustaría pensar en el día después, pero tengo el día anterior, tengo un día de las elecciones, una noche electoral. El gobierno además ha sido un gobierno que ha sido capaz, reconozcamos, de que manipular las emociones de la ciudadanía, las manifestaciones que hemos visto en Cataluña con aquellas calles llenas, con centenares de miles de personas, esas no son cosas que ocurran en el común de las circunstancias, sino que ocurren en una circunstancia excepcional. Y cabe un día siguiente, después de unas elecciones, de un planteamiento, imagino aquella plaza de Cataluña, imagino la plaza de San Jaume, pues llena de banderas y de gente, que de alguna manera asume que se va a producir un proceso de independencia más o menos inmediato, con la capacidad luego que hay, pues bueno, vimos, puede ser nada más que una imagen, pero estos días que estamos nos están recordando la famosa pitada del Nou Camp, hay caras que describen todo un estado de ánimo, y las caras de unos y las caras de otros. Vamos a tener 24 horas después una situación que cabe la posibilidad de que las masas, permítame que lo diga así, porque eso está ocurriendo en algunos otros países europeos, puedan ser llamadas a, de alguna manera, a reclamar una soberanía popular que parece que se ha manifestado en interpretación de según qué líderes políticos a través de un resultado electoral. Como en una situación de ese tipo, las batallas no solo se ganan en los tribunales, a veces las batallas también hay que darlas en los medios, como esto está hoy intentando hacer aquí, pero también se ganan a veces.
A veces se pierden en las calles. Lo primero que hay que hacer, yo creo que es esperar el día de las elecciones y ver qué pasa, ¿no? Porque queda mucha campaña electoral todavía. Que echa... Las tendencias, la tendencia que marca la encuesta del Mundo de hoy es muy buena. Mm. Es muy buena para, digamos, para quienes no somos para quienes somos partidarios de la unidad de España, ¿no? Es buena la tendencia. Es verdad que el nacionalismo siempre, no solamente en Cataluña, en el País Vasco, allí donde se instala, manipula las emociones, las simplifica, y la simplificación es una forma de manipulación, ¿no? Y luego utiliza una cosa que es lo que se ha llamado la ceguera voluntaria, es decir, niegan hechos absolutamente evidentes en función de una ideología y que les sirve a su vez para movilizar masas. Bien, ahora, ¿que eso se va a traducir en que la noche del 27 de septiembre van a salir las masas en Cataluña a la calle a pedir la independencia? Pues no lo sé. Es posible que la irresponsabilidad de los líderes catalanes lleven a Cataluña a esa fractura social y de tranquilidad, de orden público, etcétera. Yo espero que no, pero, en fin, quiero decir que eso la propia Generalitat tendrá que hacer frente a los desórdenes públicos que se produzcan, si es que se producen, y si son manifestaciones pacíficas y democráticas, pues, oiga, el derecho de manifestación es un derecho constitucional que habrá que respetar, pero, desde luego, si piensan que sacando a la gente a la calle le van a doblar el gobierno, el pulso a un gobierno democrático, pues están muy equivocados, o al Tribunal Constitucional están muy equivocados. Esto no es una república bananera, esto es un Estado de Derecho y esto es un Estado miembro de la Unión Europea. Y, en fin, aquí hay fortalezas institucionales muy fuertes que no se dejan impresionar por ningún tipo de manifestación o de marea o de en absoluto, vamos.
Sí, llama mucho la atención esa encuesta que hoy publica el diario Mundo, la publica en su portada, con un titular: los partidos independentistas lograrán la mayoría el 27 de septiembre. Sí, llama mucho la atención, señor Gómez de la Serna, que no parece que esté calando en la medida que ustedes quisieran entre los catalanes esta idea de que una Cataluña independiente tendría muchísimos problemas. El primero de ellos es que se quedaría fuera de Europa. Todavía hay quien insiste en que esto no es verdad, contra viento y marea, que es algo realmente asombroso. Y sobre todo, lo que vemos con esta encuesta es que sigue habiendo muchos catalanes que compran esa idea.
Bueno, lo primero, esto es un caso típico de ceguera voluntaria, ¿no? Es decir, están todos los... Primero, el régimen institucional de la Unión Europea prevé la exclusión inmediata o que dejen de en el hipotético caso, no miembros de la Unión Europea. Está en los tratados europeos, lo están diciendo todos los líderes de los Estados miembros.
Pues lo ha hecho. Sí, lo ha hecho más y de que no es verdad.
Y se queda tan
bueno, pero eso es un caso que decía antes de ceguera voluntaria muy típica. Yo creo que la gente es lo suficientemente inteligente como para ver hasta dónde puede llegar la manipulación en este tema, ¿no? Yo creo, de respecto de la encuesta que aparece hoy, varias cosas. Primero, en Cataluña se ha instalado una cosa que se instaló en el País Vasco hace muchos años, que es el miedo reverencial al nacionalismo. Allá había miedo físico y miedo reverencial. Aquí, por el momento, solo hay miedo reverencial. Pero hay un ambiente político y social que hace que el que no se sienta nacionalista se sienta excluido. Por tanto, expresar que uno va a votar a una opción no nacionalista siempre es más complicado. Por tanto, primero, hay un voto oculto que no aparece ni en esta ni en ninguna encuesta, como se demuestra siempre luego con los resultados electorales. Segundo, hay dos tendencias que son complementarias, que son muy importantes. Una es la pérdida de votos del conjunto de los partidos nacionalistas. Han pasado de tener un 44% de voto a un 40%, un 39 y pico% de voto. Hay casi 5 puntos de pérdida. Segundo, los partidos no nacionalistas, Ciudadanos, Partido Popular, el PSC incluso, están en un proceso de recuperación de apoyo electoral. Incluso el Partido Popular, que había bajado muchísimo en las encuestas y estaba en torno a un 6%, bueno, pues ya está en torno a un 10%. Quiero decir que hay... Y estamos empezando la campaña, o sea, todavía quedan, desde que se hizo esta encuesta, pues me parece quedaban 25 días para que se celebraran las elecciones, ¿no? Con lo cual, yo creo que la tendencia es buena. El proceso va a ser muy complicado y es verdad que Cataluña la han hecho virar hacia un proceso muy complicado, no de independencia, sino de ingobernabilidad. Pero, en fin, yo espero que las elecciones al final sirvan para
frenar las aspiraciones del señor Mas y para volver a devolver a Cataluña un poco a la cordura, ¿no?
Según estas encuestas, volvería a gobernar el señor Mas. No es por ser optimista, pero o por ser pesimista, mejor dicho, pero volvería a gobernar el señor Mas, con lo cual supongo que la matraca independentista, si no se proclama unilateralmente la independencia de Cataluña, volvería otra vez a empezar desde el minuto uno en que Artur Mas fuese proclamado presidente de la Generalitat de nuevo.
Pues déjeme que le lleve la contraria. Según estas encuestas, el señor Mas no gobernaría, quienes gobernarían serían el señor Junqueras y los señores de la CUP. Que es un poco lo que le está pasando a Artur Mas ahora también. Artur Mas llega un momento en que pone en marcha una estrategia, crea la Asociación Nacional Catalana, dominada por Esquerra, crea Òmnium Cultural, crea una especie de parainstituciones, ¿verdad? A las que se les transfiere poder político, que al final le tienen prisionero y él ha perdido en gran parte su capacidad de liderazgo de la sociedad catalana. Si esto va acompañado además de un fortalecimiento de esas instituciones o para instituciones que han montado y de una pérdida de apoyo popular, y si además necesita a la CUP para gobernar, pues hay quien va a gobernar, es el señor de la sandalia y el señor de Esquerra Republicana de Cataluña. Yo no tengo ninguna duda. Y más, se va a convertir en una marioneta.
Bueno, tenemos minuto y medio solamente para terminar, para que lleguen las noticias y para terminar esta entrevista. Señor Gómez de la Serna, parece que el efecto García Albiol está haciendo, en fin, valga la redundancia, su efecto, que están ustedes recuperando voto, pero no sabemos si va a dar tiempo a que recuperen ustedes el que quisieran. ¿Le han vuelto a fallar los tiempos en este sentido a Mariano Rajoy?
Yo creo que Xavi García Albiol es un excelente candidato, es un político de mucha dimensión, tiene un proyecto político propio y empatiza muy bien con la gente, ha gobernado la tercera ciudad de Cataluña, que es Sabadell, ha ganado en dos ocasiones, ha doblado en esta ocasión también al siguiente en la lista electoral, pese a lo cual el PSOE ha hecho una maniobra tan democrática como darle el poder a la extrema izquierda independentista. Y García Albiol está en una progresión de recuperación de voto bastante espectacular. Es decir, hemos pasado de los 6 escaños a los 13 escaños en muy poco tiempo. Queda mucha campaña y yo estoy convencido de que va a sacar un resultado excelente. Yo incluso me atrevo a decir en estos micrófonos que va a sacar mejor resultado que el Partido Socialista de Cataluña y que probablemente esté a la altura de Ciudadanos en escaños y en votos.
¿Tienen datos propios ustedes?
Bueno, yo tengo intuiciones y
tengo
intuiciones y tengo tendencias.
En fin,
y años de experiencia.
Bueno, pues con estas declaraciones bastante sorprendentes decimos gracias y hasta la próxima. Pedro García Albiol. Hugo García Albiol, le iba a llamar.
Me llevo bien con él, pero no es para
Pedro tanto. Gómez de la Serna, por favor. Señor Gómez de la Serna, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Javier, hasta el lunes. Gracias. Charo, Pazos, muchísimas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con Hoy en Madrid.